Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable con Lili. Hoy martes 26 de marzo y vamos a estar hablando de temas bien interesantes hoy. Yo siempre hablo de que todo comienza y termina en la mente. Pues hoy vamos a conocer lo que es la neurociencia cognoscitiva, esa disciplina que estudia cómo el cerebro integra y procesa la información. Y por ahí viene un simposio sumamente interesante en abril, organizado por la organización en Puerto Rico, el Instituto de Neurociencia Cognoscitiva. Pero vamos a estar hablando primero de tiroides, y en este caso, siempre que hablamos de tiroides, generalmente los relacionamos con las mujeres. Los casos de tiroides en Puerto Rico, que la prevalencia es altísima, generalmente son, ¿verdad?, dentro del género femenino, pero eso no quiere decir que no haya varones que padezcan de tiroides. Y para hablarnos un poquito sobre cómo se manifiesta, si es que es diferente estos síntomas y qué deben tener en cuenta los varones, tenemos con nosotros a la endocrinóloga doctora Marieli Sierra. Marieli, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, un placer, Lili.
Buenas Saludos tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Estoy correcta al aseverar que son más las mujeres que padecen de tiroides en Puerto Rico o en términos generales, no?
Bueno, en términos generales sí, hablando sobre el hipotiroidismo, es uh-huh. mucho más común en mujeres que en la comunidad de varones, eso definitivamente sí, hablando de hipotiroidismo.
¿Y se sabe por qué?
Pues realmente la causa número uno del hipotiroidismo es la condición autoinmune conocida como Hashimoto, que Ajá. son anticuerpos que atacan nuestra tiroides. Y pues las condiciones de índole inmunológico tienden a ser más comunes en las mujeres. Lo que por eso okay. es que realmente estamos, pues tiene una prevalencia, una incidencia más alta en mujeres que en la comunidad varón.
Okay. ¿Y en cuanto al hiper?
El hipertiroidismo tiene una incidencia y prevalencia similar tanto en hombres como mujeres, que no hay realmente una diferenciación. Tiende a ser unas estadísticas parecidas entre ellos.
Okay. Cuando llega un paciente a tu oficina o a una oficina médica, ¿son los mismos síntomas? ¿Hay diferencias en cómo se manifiesta la condición específicamente del hipo o del Hashimoto en los varones?
Realmente los signos y síntomas del hipotiroidismo son similares tanto en varones como en femeninas. Sí, los varones muchas veces no tienden a tener unos síntomas tan crasos o específicos como lo tienden a tener las mujeres, específicamente mujeres de edad adulta media. Nosotras pues somos un poco más cíclicas, hay un ciclo menstrual, las hormonas, dígase estrógeno, progesterona, tienden a variar uh-huh. y pues también eso afecta un poco lo que es el funcionamiento o lo que serían los síntomas básicamente. Pero varones definitivamente presentan sintomatología bien similar, por ejemplo, decaimiento, el cansancio, pueden tener apatía, falta de fuerza, también molestias físicas como frío, la intolerancia al frío, dolores musculares, uh-huh. edema periferal o dígase hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos, estreñimiento o un ritmo cardíaco o lo que sería un pulso pues más disminuido. So, definitivamente ellos también presentan sus síntomas.
¿Y el tratamiento sería el mismo?
Definitivamente, el tratamiento para el hipotiroidismo es el mismo sin importar el género. Eso es reemplazo de hormona tiroidea, porque pues estamos hablando de que necesitamos la función de la hormona de tiroides para vivir, así que nosotros tenemos que reemplazarle y darle su levotiroxina o su T4 para que su cuerpo y su metabolismo trabaje al 100%.
Generalmente, digo, esto es en todas las especialidades con los médicos que hablo, las mujeres tendemos a buscar ayuda médica más rápido que los varones. ¿Eso ocurre también en el área de la tiroides?
Sí, definitivamente. la gran mayoría, por experiencia de quizás los varones que recibo en la oficina, pues o fueron diagnosticados luego de pruebas de rutina, o tienen un historial familiar bastante craso y desarrollan unos síntomas sugestivos y parecidos, y pues algún familiar le dice, mira, verifícate tiroides, que puede ser eso. Entonces, pues ahí pues se indaga y se diagnostica con condición de tiroides, pero por lo general no es necesariamente, como bien dices, que sea porque desarrollan unos síntomas y buscan ayuda. Sí. No estoy generalizando, definitivamente sí hay pacientes que que se hacen sus pruebas de rigor, seguro, pero muchas veces son quizás en laboratorios incidentales, porque a lo mejor dicen, pues me siento más cansado porque pues, estoy trabajando, la demanda claro, física.
O la edad.
O la edad, cosa uh-huh, que nos pasa a todos, definitivo, porque los síntomas de hipotiroidismo tienden a ser bien sugestivos, así que tenemos que indagar cuando los tenemos, eso es lo más importante.
Vamos a darle un recordatorio a los síntomas de lo contrario, de hipertiroidismo, aunque dices que la prevalencia en hombres y mujeres más o menos en esa es la misma.
Sí, es bastante parecido. El hipertiroidismo es menos común que el hipotiroidismo. Cuando es de índole inmunológico, pues sí, puede ser un poco más predispuesto en mujeres, pero como hay otras causas como nódulos calientes, como le llamamos a los nódulos hipertiroideos, uh-huh, quizás medicamentoso, tiroiditis, que son las inflamaciones, pues las estadísticas pues prácticamente se igualan o casi se igualan. Los síntomas del hipertiroidismo pues son básicamente diferentes o lo contrario a lo que mencioné, es una persona que tiene dificultad para conciliar el sueño, una persona que se siente un poco más acelerada, uh-huh, desarrolla palpitaciones, no necesariamente tiene diarreas, pero sí puede tener una frecuencia de para ir al baño, necesidad de ir al baño como una frecuencia mayor, intolerancia al calor, o dígase, si me siento como con unos sofocones, ¿no?
Claro.
Y ansiedad.
Que las mujeres muchas veces las confunden con los hot flashes.
Exacto, sí, exacto. Inclusive he tenido casos en los que pues pacientes que me dicen, ya yo pasé mi periodo de menopausia, los hot flashes se habían resuelto, pero estoy sintiéndome de esta manera. Y ha sido hipertiroidismo en el caso de cientos pacientes. Así que sí, esos síntomas así hay que tenerles mucho cuidado, porque sabemos que el hipertiroidismo no tratado, o si lo dejamos de manera prolongada, pues podemos tener una condición cardiovascular, que es lo más importante. Un corazón acelerado o sobreestimulado, podemos desarrollar una arritmia cardíaca.
Ok. En cuanto a nódulos de tiroides, ¿lo mismo en varones que en hembras, básicamente?
Sí, los nódulos de tiroides definitivamente están en unas estadísticas también similares. La gran mayoría se encuentran de manera incidental, luego de haber hecho un estudio de imagen por alguna otra razón, o por el examen físico en la palpación de cuello, pues se consigue o se logra palpar algún nódulo en tiroides, entonces uh-huh, se le hace la sonografía. Sí, pero las estadísticas básicamente están también equitativas, no hay una diferencia de género.
En cuanto, mencionaste cómo las mujeres por nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? Lo que es la progesterona, el estrógeno, ¿cómo inciden en la tiroides? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la relación que puede afectar?
Realmente todo lo que es hormonal en endocrinología es como una secuencia y una relación química que hay entre todas estas glándulas. Y sí, los niveles de estrógeno influyen bastante en lo que sería básicamente el transporte de las hormonas de tiroides en el torrente sanguíneo o de manera periferal. Nosotros las hormonas se transportan utilizando proteínas en la sangre. Claro. Y pues los niveles de estrógeno pueden influir en esa cantidad de proteínas. Así que cuando tenemos niveles extremadamente altos de estrógeno, sí, puede haber una captación de hormona de tiroides de manera aumentada. Así que nuestra glándula tiroidea tiene que pues esforzar un poco más y hacer pues producir un poco más para compensar, ¿no? Eso sucede en el embarazo. Si nosotras obviamente en nuestro ciclo menstrual pues también tenemos nuestros picos y valles de lo que es la producción hormonal. Así que nosotros lo más importante es mantener un balance, o si es un paciente que ya está siendo tratada por hipotiroidismo, mantener una dosis donde ese TSH esté óptimo para que estas fluctuaciones hormonales por las que todas pasamos no influya en síntomas. No necesariamente significa que la persona va a desarrollar más hipotiroidismo o se me va a descontrolar la tiroides. Pues no va a tener una influencia.
Pero sí es bueno mantenerlo en balance.
Exactamente.
Y eso conlleva prueba de ATHC cuando vayamos al médico, qué sé yo, una vez al año, nuestro ¿verdad? Generalista, médico de rutina, médico primario.
Definitivamente, con que hacernos nuestras pruebas de seguimiento todos los años con nuestro médico de cabecera, y que se incluya la prueba de TSH para poder nosotros saber cómo está la función de la glándula de tiroides.
Así que eso es importante que lo tengan en mente tanto las pacientes como los varones también. Para seguirnos cuidando.
Exactamente.
Muchas gracias a la doctora Marieli Sierra, endocrinóloga. ¿Dónde está la oficina, Marieli?
Yo estoy en la avenida Dómenes 382, San Juan.
Gracias, mucho éxito y felices Pascuas.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación y que tengan todos buen día.
Gracias, regresamos en breve con más de Felizmente Saludable. Ya volvemos.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable, perdón, y como decía al comienzo del programa, todo es mente, todo comienza y termina en la mente y por lo tanto, por eso es tan importante que aprendamos a conocerla. Tenemos con nosotros al director ejecutivo del Instituto de Neurociencia Cognitiva, el doctor Mauricio Conejo. Mauricio, bienvenido a Felizmente Saludable, gracias por acompañarnos.
Hola Lili, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme dirigirme a tu público.
Quiero que vamos a hablar acerca del simposio que vamos a tener acá en Puerto Rico, que tenemos personas muy duchas en lo que es la neurociencia cognitiva, pero queríamos que empezáramos para aquellos que no conocen mucho el término. ¿Qué es neurociencia cognitiva y por qué hace nuestra vida mejor el entender la mente?
Claro que sí. Bueno, a ver... En realidad la neurociencia cognitiva es una rama de la neurociencia que estudia mayormente todos los procesos cognitivos, es decir, todo aquello que nos hace seres diferentes a las demás especies. Procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje, la planificación, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, todo eso nos distingue. Y obviamente eso se procesa en el cerebro y particularmente en un área específica del cerebro, mayormente, que es en el lóbulo frontal, tenemos dos en ambos hemisferios, y hay una parte en el lóbulo frontal, que es la corteza prefrontal, que es donde mayormente se procesan esas funciones ejecutivas que la neurociencia cognitiva estudia. Y es sumamente importante aprender más sobre la mente, sobre el cerebro, porque eso nos ayuda a poder vivir una vida muchísimo más saludable y poder acceder a estados de bienestar.
Okay, cuando hablamos de estado de bienestar, se relaciona con el mindfulness, ¿es correcto?
Eso es correcto, eso es correcto.
¿Y la meditación en general?
Claro que sí, la meditación es un término un poco más amplio, que obviamente dentro de ese término hay diferentes tipos de meditación, y mindfulness es un tipo de meditación muy particular, muy sencillo, y es una manera muy natural de contemplar los procesos naturales de la mente, a modo de poder conocernos aún más, de forma más íntegra y profunda.
Es tan difícil para tantas personas aprender a quietar la mente. Llevas muchos años practicando la meditación, ¿verdad? Practicando el mindfulness. ¿Qué tú les recomendarías a las personas? Porque yo pienso que tal vez el error mayor es creer que yo voy a poner mi mente en blanco y no voy a pensar en nada, y eso es bien difícil.
Es correcto, es correcto. Bueno, mi primera recomendación es dejar a un lado cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el mindfulness, sobre la meditación, y pensar que es un ejercicio de percepción, es un ejercicio también de atención. Es decir, hay dos procesos cognitivos fundamentales para esta práctica, y esos dos procesos los usamos constantemente, lo único que no hemos aprendido a dirigirlos. Claro. Con esta práctica tan sencilla de percepción y atención, aprendemos a percibir nuestra respiración, conectar con nuestra respiración a modo de traer nuestra conciencia y nuestra atención al momento presente, y atención, es decir, procesos atencionales que usamos constantemente para precisamente mantenernos focalizados en ese foco atencional que hemos escogido, en este caso, por ejemplo, la respiración. Es algo muy sencillo y muy natural. Una vez que entramos en ese estado, podemos observar de manera natural el funcionamiento espontáneo de la mente, cómo la mente genera los pensamientos y cómo esos pensamientos generalmente nos llenan de angustia, porque estamos siempre pensando en nuestros problemas, en lo que me dijo, en lo que tenía que decir,
en lo que va a pasar, en lo que puede ocurrir.
Exacto, en lo que pasó. Vivimos en el pasado o nos agobiamos por el futuro y uh-huh. La realidad, Lili, es que la mayoría de nuestros problemas son muchísimo más grandes en nuestra propia mente que lo que son realmente fuera, en
así
el exterior.
Así mismo es, sí.
Entonces, esta práctica, que es muy sencilla, nos permite como que centrarnos y observar de manera muy natural ese flujo espontáneo de pensamiento en el cual generalmente nos identificamos. Y por ahí se va nuestra mente, ¿no?
Claro.
Y por ahí entonces seguimos haciendo esos problemas más grandes y generando angustia y generando sufrimiento, que es totalmente innecesario.
O sea que precisamente en esta semana, ¿verdad?, que se conmemora la Semana Mayor o la llamada Semana Santa, es algo interesante para comenzar a estudiar la mente y entrar en un proceso de autoconocimiento, ¿no?
Pues fíjate, es muy muy lindo que menciones eso, porque este tipo de ejercicio tiende a ser asociado o vinculado mayormente con tradiciones orientales, pero la realidad es que es algo muy propio del ser humano, es esta sí. capacidad que todos los seres humanos tenemos de poder contemplar los contenidos de nuestra propia mente. Y es una práctica que está presente en todas las grandes religiones y las corrientes filosóficas, no es solamente de un lado del mundo, es que en realidad dentro de nuestras propias, digamos, tradiciones y creencias culturales, también han existido grandes corrientes que, de alguna manera, han estado propiciando la práctica de la contemplación. Entonces, no es solamente algo que sea solamente oriental o que se asocie solamente con la filosofía oriental, es realmente algo muy, muy humano. Y que surge precisamente en el momento en que nosotros damos ese salto evolutivo a convertirnos en Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe que sabe. Y ese sabernos que sabernos es un tipo de metacognición, es un tipo de conciencia, es decir, uh-huh. podemos estar conscientes de lo que pensamos, de cómo actuamos, de lo que sentimos, y una vez que estamos conscientes de ello, se nos abre ante nosotros la posibilidad de poder cambiar.
Claro.
Entonces, mira qué curioso, porque la práctica del mindfulness, que se ha estudiado muchísimo dentro de un contexto científico, dentro de un contexto bastante académico, se ha descubierto a través de diferentes estudios científicos que la práctica del mindfulness realmente nos cambia, pero cambia nuestro cerebro estructuralmente, cambia también nuestro cerebro de forma funcional, es decir, las conexiones que se dan en el cerebro, y finalmente cambia también al individuo de forma conductual, es decir, nuestros comportamientos cambian. Y eso es algo maravilloso porque nos da esperanza de que cada uno de nosotros puede perfectamente cambiar. Y si cambia el individuo, podemos también cambiar la sociedad, Lili.
Seguro.
Yo creo que todos necesitamos un cambio también a nivel social.
Es interesante lo que mencionas, porque para muchas personas el hecho de meditar o el mindfulness es algo como bonito, que te puede dar paz, que te puede bajar el nivel de estrés. Pero tal vez no están conscientes de que científicamente se ha estudiado y hay claro. Amplia prueba de los beneficios claro. que tiene el mindfulness a todos los niveles.
Eso es correcto. Y yo diría que actualmente todos los estudios científicos sobre la meditación mindfulness apuntan a que es una herramienta muy eficaz para afrontar el estrés. Uh-huh. También es una herramienta extremadamente útil para dolores crónicos como la fibromialgia, dolores crónicos de cabeza, migrañas, artritis,
sí.
Contracturas musculares, insomnio y muchas de las enfermedades que nos afectan y trastornos que nos afectan actualmente. Por ejemplo, incluso trastornos como la ansiedad, como la depresión también uh-huh. han sido tratados eficazmente con mindfulness. Y actualmente hay una corriente dentro de la psicología, particularmente todas aquellas terapias de tercera generación que cuando se unen con el mindfulness son muchísimo más poderosas. Por ejemplo, se ha comprobado que una persona que haya tenido un episodio, digamos, de depresión severa, uh-huh. una crisis de depresión, luego cuando se le acompaña a esa persona, después de que haya salido de la crisis, se le acompaña a esa persona con terapia psicológica unida al mindfulness, esa persona reduce a un 50% la posibilidad de una recaída. Y esto se repite igual wow. con las adicciones. Así que sí, hay mucha evidencia científica sobre el poder de esta práctica tan sencilla.
Sí, porque es natural, estás entrando en la conciencia y al estar consciente puedes entonces reconocer tus emociones y aprender a trabajar con ellas. Te voy a pedir, vamos a hacer una pausa bien corta y regresamos para hablar un poquito de este simposio el 20 de abril que te vamos a realizar en el Viejo San Juan. Ya regresamos.
Claro que sí.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable, estamos conversando con el director ejecutivo del Instituto de Neurociencia Cognitiva, el doctor Mauricio Conejo. Mauricio, ¿qué es el instituto? Y cuéntame de este simposio del 20 de abril.
Claro que sí. El Instituto de Neurociencia Cognitiva es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el poder acercar todas las investigaciones científicas a la población en general, para que no se queden solamente como conceptos, sino como estrategias viables que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra calidad de vida. Esa es realmente la función y el propósito del instituto. Como parte pues de esa misión y de esa visión, nosotros tenemos este evento, esta actividad, el 20 de abril, donde es una actividad única, importante, porque es la primera vez en Puerto Rico que se reúnen estas tres grandes figuras del mundo del mindfulness que son muy reconocidos en el mundo científico también. Estamos hablando del doctor Vicente Simón, que es médico, psiquiatra, psicobiólogo, catedrático de la Universidad de Valencia y es posiblemente la persona que más ha escrito en español sobre el tema de mindfulness. Y obviamente dentro de este contexto científico tenemos también al doctor Rick Hansen de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Él ha escrito más de 16 libros, han sido traducidos a más de 32 idiomas y tiene un podcast que ha sido bajado más de 500,000 de veces, o sea que es una persona muy reconocida, no solamente dentro de la psicología, la psiquiatría, la ciencia, sino también dentro del mundo del mindfulness. Y también tenemos al doctor Paul Fulton. El doctor Paul Fulton fue presidente del IMP, Institute for Meditation and Psychotherapy, que es el Instituto de Meditación y Psicoterapia. Él es catedrático de la Universidad de Harvard en el Departamento de Psiquiatría. Es una persona muy conocida y es la persona que escribe el libro, y yo siempre digo que es el libro que se convirtió en la Biblia para psicólogos y psiquiatras sobre mindfulness, que es se llama así, Meditation and Psychotherapy, y la escribió con Christopher Germer y también con otro colega. Y Paul realmente es una de las personas que más ha hecho para acercar a la psicoterapia con el mindfulness.
Y también vas a estar tú como deponente, ¿no?
Correcto. Voy a estar yo. Mi participación va a ser sobre los efectos epigenéticos de la práctica contemplativa, es decir, cómo realmente a través de esta práctica podemos cambiar incluso nuestra propia genética.
Claro, y eso es algo que también se viene estudiando muchísimo. Tuve la oportunidad de asistir en dos ocasiones al Mind Body Institute de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina, y es un tema que siempre se toca, que siempre es interesantísimo aprender sobre esto. Al nivel que puede transformarnos, esta es la práctica del mindfulness y de la meditación. Ahora, ¿esto está dirigido a público en general? ¿Va a haber traducción en aquellos que son, verdad, que van a hablar en inglés?
Bueno, está dirigido al público en general. No vamos a tener traducción simultánea. Vamos a tener dos conferencias en español, dos conferencias en inglés. Las conferencias de Rick y de Paul van a ser en inglés, las conferencias de Vicente y la mía van a ser en español. Obviamente todos los interesados están invitados, bienvenidos.
Esto va a ser en el Museo de San Juan, esto es en la calle Norzacaray.
Correcto, esto sí. Es en el Museo de San Juan, lo que era la antigua Plaza del Mercado.
Sí, sí, está, sí, un espacio hermoso. Yo he estado allí varias veces en actividades.
Precioso.
Es un espacio muy lindo. ¿Y cómo se puede hacer para registrarse?
Bueno, pueden acceder a la página del instituto, que es neurocognición.info. También pueden llamar a este teléfono, 787-344-3346, uh-huh. O pueden también dirigirse a la página del evento, que es bit.ly, eso es B de bueno, I, T de tomate, punto, L, Y, backslash, mindfulness, M-I-N-D-F,
mindfulness,
Mindfulness PR 2024.
Okay. ¿Tienen una página en Facebook?
Sí, claro. La página de Facebook es facebook.com/ neuromindfulnesspath.
Neuromindfulnesspath.
Okay. Y ahí aparece también un enlace al evento. De todas maneras, la manera más sencilla es que aquellos interesados pueden llamar este número y con mucho gusto les orientamos.
344-3346.
Correcto, correcto.
Muchísimas gracias al doctor Mauricio Conejo. Espero verlos,
gracias, Lili,
ese día allí.
Claro que sí.
Y muchas bendiciones en esta semana.
Claro que sí. Igualmente bendiciones para todos. Bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Definitivamente necesitamos entrar más en autorreflexión. Es una parte trascendental de nuestro crecimiento como seres humanos, no solamente a nivel emocional, pero también a nivel espiritual, que es algo que, pues, obviamente, antes de cerrar el programa quería comentarlo, porque en esta Semana Santa, Semana Mayor, escuchamos todo el tiempo la gente comentar, aprovecha porque es una semana para reflexión, es una semana para meditar, pero a veces nos preguntamos, ¿meditar o reflexionar sobre qué? Y que es otra cosa diferente a orar, ¿verdad? La oración es una cosa y el meditar o reflexionar e ir hacia adentro es otra. Y pues se me ocurre compartir con ustedes lo que para mí, hay muchísimas características de las personas espirituales, ¿verdad? Porque las personas espirituales no necesariamente son religiosas. Hay personas religiosas que de espiritualidad no tienen un pelo y hay personas espirituales que son religiosas también, o sea, que pertenecen o practican con una religión estructurada o tienen una práctica espiritual estructurada. Pero sí hay unas cualidades que yo creo que deberíamos reflexionar a ver si las estamos manifestando en nuestras vidas. No solamente en la Semana Santa, siempre, pero aprovechando este momento, por ejemplo, el reconocer que somos parte de un todo y que cada una de las acciones que tomamos de palabra, mente o cuerpo afectan a los demás y tomamos responsabilidad por ellas. Yo creo que eso es una característica importante de la espiritualidad, el no cargar con rencores, el escoger perdonar, porque el perdón, al igual que la felicidad, para mí son una decisión personal. Tú puedes reconocer cuánto te han herido, pero trabajar con tus corajes y tus resentimientos en vez de estarlos arrastrando toda tu vida. El practicar la empatía es otra característica. ¿Qué quiere decir eso? Pues tratar de ponerlos en la posición de otros, en sus zapatos, de entenderlos, por qué son como son, que no es justificar su comportamiento, ¿verdad? Es juzgarlos menos. Al tratar de tú entender a otras personas, tal vez podemos juzgar menos y podemos resentir menos. A las personas espirituales les importa de corazón mejorar el mundo y dejarlo mejor que como lo encontraron, al igual que mejorar y ayudar a aliviar el sufrimiento a todas las personas que se van encontrando en su camino. Y si no puedes hacer algo para aliviarles el sufrimiento, por lo menos no lo hagas peor. Eso también es característica de una persona espiritual. Y para mí, de las más importantes, es el agradecimiento. La persona espiritual agradece, agradece y agradece. Y al agradecer, reconoce sus bendiciones, reconoce todo lo que tiene y se enfoca en lo positivo que tiene en su vida. Así que eso les deseo para esta semana y para siempre. Será hasta el próximo martes, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal, que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta entonces.